Dios les bendiga, hermano. Esta mañana continuamos con el tema que comenzará Joselito la semana pasada. ¿Qué hace una iglesia que Dios usa para transformar? Y estamos en el segundo de estos estudios. La semana pasada José Luis nos estuvo llevando a través de Hechos 4, 23 al 31. Según ustedes ven, vamos a estar viendo pasajes en el libro de los Hechos a través del resto del mes. Y terminamos el tema anterior, considerando el libro de los Hechos también. La semana pasada Joselito enfocaba principalmente en la oración. Oración y dependencia. Y hablábamos sobre lo importante que es la oración, sobre cómo es que oramos, sobre cómo es que no oramos, sobre la oración que llega, y sobre algunas cosas que pueden obstaculizar la oración, entre otras cosas. Hoy continuamos corridito donde José Luis dejó la semana pasada. Terminó el versículo 31 y comenzamos el versículo 32 del capítulo número 4 y continuamos ahí. Y siendo este el tema, ¿qué hace una iglesia transformadora? Y fíjense ustedes aquí, ¿verdad? La transformación de la mariposa. Cada una de las fases de la misma, hasta que se convierte en esa criatura hermosa, en la mayor parte de los casos, de mariposas que no son tan lindas. ¿Verdad? Todo depende de su gusto, de la estética. Pues la iglesia debe ser así. Hay instancias que la iglesia no parece transformarse para bien necesariamente. Pero nuestra intención y lo que Dios quiere, que es lo más importante, la intención en el corazón de Dios, es que la iglesia se transforme para bien. Y hoy, considerando este tema, vamos a ver, hagamos la vida juntos. Esa palabra es bien importante, ¿verdad? Juntos. ¿Qué usted piensa cuando considera esa palabra? Unidos, unidad, unidos. Y hay tantas connotaciones dentro de esa palabra, ¿verdad? Hay una expresión que se utiliza mucho en la logística militar y lo utilizamos como refrán hoy día. Y la expresión es divide y vencerás. Una iglesia dividida no puede cumplir su cometido. Es necesario que haya unidad dentro de la iglesia. Y es necesario que esa unidad no sea solamente de palabra. Bien importante, hermano. Y vamos a ver cómo podemos nosotros ahondar en el entendimiento de esta palabra. Hay instancias en las cuales hay divisiones. Y las peores divisiones son las que son bien sutiles. Las que no se ven mucho. En casi todos los lugares hay muchas veces algún tipo de división. No podemos nosotros estar de acuerdo en todo. Si algo nosotros estamos de acuerdo, es que podemos estar en desacuerdo. Pero hay que tener una madurez bien grande para poder diferir de asuntos que son misceláneos, minúsculos, sin entrar en personalismo. Una de las bendiciones que Dios me ha dado a través de los años en mi trabajo secular es que yo he tenido que dirigir organismos donde hay muchas personas de grandes títulos a los cuales yo no podría ostentar tal vez jamás, por muchas razones, y presidir sobre esos organismos, parte de lo más difícil que se hace es que está uno trabajando con los egos, con este sentido de yo soy grande y tú no eres grande. Entonces, sobre todo cuando uno tiene menos rango que otro y le toca coordinar asuntos en los cuales ellos tienen que trabajar y quedan bajo la supervisión de alguien que tiene menos rango que ellos, pues hay muchas personas que se sienten bien incómodos y como que comienzan a zafarse, ¿verdad? Pues ahí hay que trabajar con mucho amor y hay que demostrarle a las personas que la intención no es gobernar sobre ellos, sino gobernar sobre los asuntos. Y así debe ser en la casa del Señor, hermano. Si usted y yo tenemos diferencias respecto a un asunto, pues no tiene que haber diferencia entre usted y yo, sino respecto a los criterios. Pero para poder entender eso y internalizarlo y llevarnos bien, tenemos que ser maduros. No solamente en el sentido cronológico, o sea, de edad, en el sentido secular, como solemos decir en el folclore puertorriqueño, sino en el sentido espiritual. Y esa palabra juntos para mí es bien, bien importante. Porque nosotros todos nos levantamos esta mañana con la idea de que íbamos a un sitio. Y el sitio que teníamos todos en mente era este lugar. Pero este lugar es nada si no estamos nosotros aquí. Sin nosotros, este lugar es simplemente un espacio. Donde estoy yo ahora mismo, antes era una pizzería. Aquí se servían comida, en este lado de acá. El último lado de allá había un beauty. ¿Verdad? El lado de allá, el del medio yo no sé. En el medio estaba celulares. Para que usted vea. Tres espacios que eran ocupados para hacer cosas distintas unas de otras, hoy día constituyen la casa del Señor. Solamente porque se encuentra el cuerpo de Cristo aquí. Y el cuerpo de Cristo somos usted y yo. Entonces, si un día falta un miembro del cuerpo de Cristo, pues queda, para utilizar una palabra del pastor, el cuerpo queda gulembo. ¿Usted entiende el concepto gulembo, verdad? Queda desguañangado, dicen por ahí también, otra palabra. ¿Vale? Vemos la influencia del pastor sobre su esposa. Así que, importante, juntos, hermanos, enfoquemos en esa palabra para ver si el Señor nos ayuda a poder entender la porción que vamos a estar considerando. Esta lección es acerca de tener la intención de involucrarnos en la vida de quienes nos rodean, especialmente en la familia de la iglesia. Hay gente que es bueno en eso, ¿verdad? No involucrándose, sino entremetiéndose. No se trata de eso. Hay instancias en las cuales muchas veces somos cuidadosos, ¿verdad? Usted entiende, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser prudentes respecto a cómo nosotros nos involucramos. Hay instancias en las cuales, a pesar de que nosotros somos llamados de parte de Dios a apoyarnos mutuamente, pero usted sabe cuándo y cuánto usted puede involucrarse. Pues entonces, que hay asuntos que hay que mantener la distancia, hay que ser prudente, y a veces no nos corresponde a nosotros en lo individual hacer los acercamientos. Por eso hay una jerarquía dentro de la iglesia que es importante. Hay asuntos que los tiene que atender el pastor. Asuntos en los cuales los demás, los laicos en la iglesia, no podemos inmiscuirnos. Pero hay detalles, ¿verdad?, en los cuales nosotros sí sabemos que podemos involucrarnos, y utilizando la prudencia que instala el Espíritu Santo en nuestro ser, debemos nosotros hacer los acercamientos apropiados para entonces ser de bendición a nuestros hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Especialmente en la familia de la iglesia. Y esto es una palabra de parte de los editores del manual, pero yo concurro, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo respecto a lo que dicen aquí. Ese especialmente, o sea, esa expresión aparte, es que nosotros debemos ser de bendición, y José Luis estaba mencionando la semana pasada también, no solamente a los de la familia de la fe. Estamos puestos como luz y sal para el mundo. Somos la luz de Cristo para alumbrar al mundo. Y en el mundo están los que conocen al Señor y los que no. Debemos ser de bendición grande, especialmente, como diría Pablo, especialmente a los de la familia de la fe. Sin embargo, el mundo no puede conocer a Cristo Jesús si no es mediante nuestra predicación. Pues nuestra predicación principal, en el término de evangelizar, tiene que ser para aquellos quienes no conocen. Sin embargo, el apoyo en todos los aspectos, moral, espiritual, físico, material, monetario, tiene que ser para los de la familia de la fe. Hay tres puntos que vamos a estar considerando. Están aquí en la pantalla. Primeramente, comprometerse unos con otros. Y aquellos de ustedes quienes estaban aquí cuando estuvimos considerando el libro de los Hechos, recordarán estas porciones. Nosotros estudiamos el libro de los Hechos completamente, no estoy seguro si fue hace como 2 años atrás. Estuvimos considerando el libro de los Hechos en los estudios de los martes. Estuvimos bien detalladamente estudiando todo ese libro y fue de gran bendición para todos nosotros. Pues primeramente vamos a ver ahí. Cuando habla en esa porción, que estoy seguro que ustedes estudiaron para hoy, salud, se habla de los diáconos. Pero la porción que no se considera allí, habla sobre Bernabé. ¿Recuerdan a Bernabé cuando estuvimos estudiándolo los martes? Bernabé. El que no se considera aquí, yo coloqué un comentario en el estudio de esta mañana. ¿Qué significa Bernabé en griego? Hijo de consolación. ¿Y le pegaba ese nombre a Bernabé? Sí, le pegaba. Bernabé no lo menciona en la porción que vamos a estudiar, pero ¿qué fue lo que hizo Bernabé de importancia? ¿De dónde era Bernabé? ¿Alguien recuerda dónde era Bernabé? Empieza con CH. Chipre. Era de Chipre. Yo recuerdo, no se me olvida porque yo pienso en Añasco. Antes había mucho chipe. Había muchos chipes en la playa. Ya no hay, ¿verdad? Ya que no se consiguen. Antes uno se metía ahí a la playa, a la arena y sacaba. Que parecen las almejitas estas bien chiquititas. Chipes. Estaban limpiando y hacíamos se hacía revoltillo de huevo con chipes. Se lo comía uno así con un poquito de limón. Pero había que comerse como 500 para... Se acabaron. Allá José Luis los acabó, se sentó en la playa un día y los acabó. Entonces, Bernabé era oriundo de Chipre. Y él hizo algo bien importante en muestra de amor por los hermanos. ¿Qué hizo Bernabé? Él tenía una heredad. La vendió. Entonces tomó el dinero que devengó de esa venta, el dinero completo. La palabra no nos dice que cogió una porción. Cogió todo eso y lo entregó para que lo administrara la iglesia, ¿verdad? Y ayudara a aquellos quienes estaban en necesidad. Y eso sale de un corazón agradecido. Sale de manera espontánea del corazón. Fíjese que vamos a ver una serie de cosas que se hicieron en esta iglesia original. La manera que lo expresa Lucas a través del libro... Él no pretende que nosotros aceptemos esto como si fuera un mandato. Porque el libro de los Hechos es algo que lo diferencia lo que narra Lucas de un cuento de ficción. Es que él menciona todas las cosas. Todo lo que se dio. Todo lo que es bueno y todo lo que no necesariamente es tan bueno. Todas aquellas cosas que pudiera favorecer a aquel grupo. Y aquellas cosas que pudieran haber reflejado algún tipo de discordia dentro de la misma iglesia. Para que nos sirva a nosotros de ejemplo. Hubo alguien que en un momento dijo, aquel pueblo que no conoce su historia está destinado o condenado a repetir los mismos errores. Y esto es bien cierto, hermano. El pastor estaba cantando el otro día, tropecé de nuevo con la misma piedra, no estaba cantándolo. Hizo referencia a esa canción. El domingo pasado me parece que fue. No, el martes. Hay personas quienes cometen el mismo error... Una y otra vez, y uno se pregunta, ¿pero será que no se da cuenta? ¿Verdad? Y hay instancias en las que nosotros pudiéramos cometer el mismo error, pero una de las cosas que hay en el folclore puertorriqueño también hay gente que dice, nadie aprende por cabeza ajena, ¿así es que es el refrán? Experiencia ajena, algo así de eso. Bueno, como sea, ustedes entienden la idea. Y eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Debería ser contrario, ¿verdad? Si la hermana Úrsula se sienta conmigo, ella tiene bastante más experiencia que yo, y ella ve que yo estoy atravesando una situación, y me dice, mira, mijo, con toda la autoridad que tiene, ¿verdad? Como mi madre que es. Me dice, ven acá, yo estoy viendo esto y esto y esto y esto. Yo recuerdo, no hace tanto tiempo, ya no me lleva tantos años a mí, yo pasé una situación como esa, en aquel momento, y sucedió esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y yo veo lo que tú estás pasando, que es similar, por esto y esto y esto. Mi recomendación para ti es tal cosa. Y me lo dice en amor, y me echa la bendición, pero yo tengo que tomar la decisión respecto a qué yo voy a hacer. Yo puedo aprender por la experiencia de ella, puedo aceptar el consejo que ella me da, y dentro de el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, poder tomar decisiones a base de lo que nosotros internalizamos. Pablo nos dice, considerarlo todo, retener lo bueno. Y ciertamente un consejo de experiencia de parte de alguien que ha vivido más que nosotros, ciertamente es algo bueno. Pues, es necesario nosotros ver cómo es que la palabra del Señor nos ayuda a entender cuáles son las historias de la iglesia primitiva. Esa palabra, pues, me resulta, hay personas que tienen problema con ella, ¿verdad? La iglesia en sus orígenes, para nosotros no cometer esos mismos errores. Valorar la relación. ¿La relación entre quiénes? Pues entre los mismos hermanos de la iglesia. Y valorar es una palabra bien importante. Valorar. Dar valor. Hay otro refrán puertorriqueño que se me ocurre, que hay gente que dice, eso no tiene precio. Cuando algo no tiene precio, es que es invaluable. Usted no le puede colocar un precio a eso. Es tan y tan valioso que no hay forma de tasarlo en dólares y centavos. Pues la relación entre hermanos, la relación dentro de la congregación, es algo bien valioso, hermano. Es algo precioso. Es algo que el Señor quiere que nosotros cultivemos de día en día. Entonces merece que cualquier diferencia que hubiese dentro de la iglesia, nosotros aprendamos en humildad, en amor, en compañerismo, en unión, en solemnidad, en fraternidad. Trabajar todas esas situaciones y limar cualquier tipo de aspereza, porque a la fin y a la postre, la familia de nosotros somos los que estamos aquí. Sí, tenemos familia biológica, y yo no estoy diciendo que vamos a echar esos a un lado, ¿verdad? Porque son importantes para nosotros, en muchos casos más importantes que las relaciones que tenemos dentro de la iglesia. Sin embargo, el Señor nos llama a que nos tratemos nosotros como esa familia y que desarrollemos unos lazos que sean aún más vinculantes en otras situaciones. José Luis recibe la visita. Hay una visita en la puerta. Y por último, levantar líderes siervos. Vamos a estar en Hechos capítulo número 6. Y es para, aquí se nos habla sobre los distintos diáconos que vamos nosotros a considerar. Y ahí es donde está la porción donde se habla de los siete. Dios les bendiga, bienvenido. Los siete diáconos que fueron asignados. Bien. En el capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Algo bien importante que debemos nosotros subrayar, la iglesia de Cristo no promueve el comunismo. Hay personas quienes han pretendido utilizar este pasaje y en el capítulo número 2 para poder hablar sobre cómo es que el cristianismo realmente es un comunismo en potencia. Para allá para el principio del siglo XX, hubo algunas personas quienes pretendieron utilizar pasajes de la Biblia para poder sustentar el comunismo. El comunismo lo que habla sobre cómo es que hay unos bienes que se mantienen en común y que no hay posesiones individuales. Eso no es bíblico, hermano. De hecho, en esta misma porción vemos nosotros que la iglesia se reunía, ¿dónde? ¿En la casa de quién? De la madre de Marcos. Por lo tanto, ya tenía casa. El hecho de que Bernabé hubiese vendido su heredad fue algo espontáneo que surgió de su corazón. Y hay personas quienes vamos a ver que en instancias para pretender impresionar hacen cosas que pudieran resultar ser vistosas o pretenden hacer que se les asocie con algunos asuntos que pudieran ser identificados como de esfuerzo personal e individual, cuando realmente su intención es que haya una centralidad, que se le ponga a ellos como en el centro del espectáculo. ¿Te iba a decir algo, hermano Angie? ¿No? Porque estaba levantando la mano. Pues, este pasaje no queremos que se malentienda. No es un comunismo lo que se pretende aquí, sino vamos nosotros a visualizar cómo en sus orígenes la iglesia tiene unas necesidades, porque no podemos perder de perspectiva el elemento histórico. La iglesia que vivimos nosotros hoy no está viviendo bajo las mismas circunstancias, las mismas condiciones, etcétera, ¿verdad? Cuando usted en la Biblia ve que se dice y se comunicaban a través de Facebook y tuiteaban, se texteaban, cuando Pablo llamó a Pedro para llamarle la atención y le dijo por el celular tal o cual cosa, vi en Messenger no sé qué cosa, ¿por qué esas cosas no aparecen? Porque la historia, la tecnología, los asuntos históricos, las relaciones entre los seres humanos, eso sí evoluciona. Hay muchas cosas que no evolucionan, pero se quedan estáticas, pero hay muchas otras que cambian. Y vamos a ver nosotros aquí, sin perder de perspectiva el elemento histórico, qué es lo que sucedía en la iglesia, pero vamos a nosotros a desprender de lo que se dice allí, lo más importante, que es el asunto espiritual, vivencial, y para nosotros poder poner en práctica y aplicar a nuestras vidas como iglesia lo que nos muestra Lucas a través de este pasaje. Pues vamos a ir a la primera porción, que se encuentra en Hechos 4, versículos 32 al 35, comprometerse unos con otros. Y tenemos una visita en esta mañana. ¿Ustedes se podrían presentar? ¿Cómo se llaman ustedes?
Soy Ángel Vélez.
Ángel Vélez.
Es mi novia, Walitza Cali.
¿Cómo?
Walitza Cali.
Walitza. Ángel y Walitza. ¿De dónde son ustedes? Bienvenidos a la casa del Señor. Esta es su casa. Dios les bendiga. Qué bueno tenerle con nosotros. Pues vamos a ver esta porción en Hechos 4, versículos 32 al 35. ¿Alguien que quiera de manera voluntaria leerlo? Si no, pues yo lo llamo. Hermanita Judith levantó la mano por allá.
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad.
Amén. Gracias, hermanita. Fíjense ustedes las cosas que se estaban dando dentro de la iglesia en aquellos tiempos. Cosas tremendas. ¿Qué recordamos nosotros respecto a lo que se estaba dando en la iglesia del Señor durante esos tiempos según estudios anteriores? ¿Cuál era la circunstancia de la iglesia? Había persecución, dice Clara María. Persecución, como nosotros no la conocemos, ¿verdad? Por lo menos aquí en Puerto Rico, gracias al Señor. ¿Esa persecución de qué consistía? ¿Alguien me puede decir un elemento de esa persecución? ¿Qué les pasaba a las personas que se sentían perseguidas? ¿Qué es eso de persecución? ¿Que iban caminando por la calle y todo el mundo se les iba detrás? ¿Qué tipo de persecución? Los encarcelaban. O sea, si podían identificar que eran seguidores de Cristo Jesús y que predicaban el Evangelio, los encarcelaban, dice la hermana Miriam, que morían, algunos los mataban, ¿verdad? Más adelante, en el libro de los Hechos, vemos nosotros en el capítulo número 6, la muerte de Esteban, el martirio de Esteban, que por lo menos registra el primer mártir que registra la palabra desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otras cosas hacían a modo de persecución? Los encarcelaban, los mataban. ¿Los qué? Los apedreaban.
Desacreditarlos también.
Los difamaban, los desacreditaban. Se les prohibía, los amenazaban. Había gente que se quedaba sin trabajo, hermano. Entonces, todas estas cosas en conglomerado creaba una situación tétrica para aquel que pretendía seguir a Cristo Jesús. Había quienes estaban en unas necesidades tremendas. Y sabemos nosotros que para el tiempo que se está registrando la palabra en esta porción, el estatus de la mujer en la sociedad era precario, ¿verdad? La mujer era una ciudadana de segunda categoría. Todavía tenemos asuntos que andar, ¿verdad?, dentro de la sociedad moderna, contemporánea, en consideración de lo cuál es la los derechos que tienen las mujeres en la sociedad. No obstante, lo que sucede hoy día respecto a los derechos de género es bien diferente. Si hoy día hay mujeres que se sienten discriminadas, en aquellos tiempos simplemente no eran consideradas. Las mujeres y los niños no tenían ningún tipo de derecho. Por lo tanto, si hubiese una mujer que quedara sin esposo y no tuviese hijos varones para sustentarla, quedaba a la merced de quienes quisieran proveer algo para que ella pudiera sustentarse. Por lo tanto, era necesario que dentro de las condiciones precarias que estaba viviendo la iglesia procurara dar sustento a aquellos de la familia en la fe. Si era difícil para una mujer en la sociedad regular sustentarse siendo viuda, imagínense usted una mujer que perteneciera a un grupo que estaba siendo perseguido. Pues se triplicaba, cuadruplicaba la situación y se hacía virtualmente imposible vivir. Y esa era la intención de aquellos quienes perseguían a los de la iglesia. Pues el Señor puso en el corazón de los hermanos poder sustentarse los unos a los otros. Vemos nosotros en distintas partes, en el capítulo número 2, estuvimos viendo en un momento, en el versículo 42, la porción que se habla después del discurso de Pedro, el día de Pentecostés, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había un sentido de unidad. Estaban ellos juntos, unánimes, perseverando en la fe. Y vemos nosotros en el capítulo 4 que Lucas continúa hablando sobre lo importante de esta unidad. La unidad iba más allá de reunirse, orar, etcétera, sino que estaban viendo cuáles eran las necesidades. Y el Señor puso en su corazón que ellos pudieran sustentar para todos y crearon ellos una centralidad, que hubiese alguien que estuviera pendiente, ¿verdad? Porque era más fácil que pudieran ellos agrupar unos bienes para poder ayudar a los demás. Ahora recordemos, esto es algo que luego se disuelve. Era algo que era temporal, temporero. Y algo que consta, o que constata esto que le estoy diciendo, es cuando Pablo, en 1 Corintios, instituye una colecta para la iglesia en Jerusalén, los hermanos en Jerusalén. Nosotros vimos en un momento, cuando estábamos estudiando 1 Corintios, el capítulo 16, versículo 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y esas ofrendas que se recogían en aquel momento eran específicamente para llevar a Jerusalén a los hermanos quienes estaban viviendo una situación precaria. Y estamos hablando de tiempos distantes unos de otros. O sea que esto que había instituido la iglesia en sus inicios ya aparentemente no estaba surtiendo resultados y estaban ellos en necesidad extrema. Y Dios también bendijo a las iglesias a la distancia para que pudieran proveer para la necesidad de aquellos quienes estaban en aquel lugar. Y posteriormente vemos nosotros en otras cartas que se reciprocó esta bendición de entre las iglesias. Pues aquí una de las cosas que estamos nosotros enfocando es qué es lo que resulta de este sentido de empatía. Yo veo tu necesidad y yo obro conforme a lo que Dios pone en mi corazón para ayudarte. O sea, aquí no estamos hablando de las ofrendas, no estamos hablando de los diezmos, estamos hablando, hermano, de cómo es que nosotros mostramos empatía los unos con los otros por virtud de que nosotros somos miembros de la misma familia. En aquel momento, la empatía era tanta que muchos vendían lo que tenían y lo entregaban. Aquí está, y esto es para que nosotros todos podamos compartir. Hoy día, no es que usted tiene que ir corriendo y vender su casa, vender su terreno, tomar las acciones que usted pudiera tener o no y entregarlo a la iglesia para que se distribuyan. No se trata de eso. Hay personas que erróneamente o malamente y con toda la mala intención han pretendido sustentar esta mentira para poder lucrarse. Y la iglesia no está para lucrarse. Pero sí, vemos nosotros que se subraya la necesidad de nosotros velar por las necesidades de los demás. En el segundo punto, vemos nosotros una situación, un incidente. ¿Quién es ese? ¿Será quién? Ananías. ¿Cómo usted sabe que es Ananías? Porque está él echando unos chavitos ahí y la esposa está por allá. No es que se parezca a Ananías, porque nosotros no sabemos quién era Ananías. No sabemos cómo se veía. No hay fotos de Ananías para que nosotros... El artista ilustra la porción que nosotros conocemos muy bien. ¿Qué fue lo que hizo Ananías y Zafira?
Ananías y Zafira le dijeron a los apóstoles que ellos tenían una heredad y que la iba a vender y que iba a entregar el dinero completo. Pero fueron y la vendieron y cogieron parte del dinero, y lo cogieron para ellos otra vez.
Amén.
Entonces quiere decir que le mintieron al Espíritu Santo.
Amén.
Mintieron al Espíritu Santo y además fueron hipócritas porque querían fingir delante de los hermanos que ellos eran bien dadivosos. Y por eso le pasó lo que le pasó.
Vemos nosotros en esta porción que dice exactamente lo que dice la hermana Miriam. Algo que se le pasó al artista, yo no sé si lo hizo a propósito, pero ese no es Jorge Washington. Parece una peseta, ¿verdad? Ya. Eso fue la profecía de que la nación de los Estados Unidos ya sería. Yo creo que el artista tiene que haber sabido que estaba haciendo. Deja ver si alguien se da cuenta de esto. Sí. Pues mire, lo que dice la hermana Miriam. Ahora, cuando yo considero un pasaje como este, pues una de las cosas que yo pretendo hacer es ver si yo estoy reflejado dentro del pasaje. ¿Verdad? Porque no estamos hablando de chavos nada más. ¿De cuántas cosas se están hablando cuando nosotros hablamos de nosotros querer recibir crédito por algo que realmente no es en nuestra vida? Porque es bien fácil nosotros jactarnos de algo que nosotros tenemos fortaleza en ello. Por ejemplo, si yo soy alguien que oro mucho, pues no estoy diciendo que sería lo correcto, ¿verdad? Pero por lo menos en ese sentido yo no tendría ningún cargo, ninguna carga en mi ser respecto a lo que yo le debo al Señor en ese respecto. Si hay asuntos en mi vida, el tiempo devocional que nosotros invertimos diariamente, si yo sé que yo dedico un tiempo devocional diario al Señor, a la lectura de la palabra, a intimar con Dios, cuando alguien menciona, pues yo no siento esa carga. Si yo ofrendo, si diezmo y estoy haciendo eso y hablan, pues yo no me doy por aludido. Si hay asuntos en mi vida que tienen que ver con la participación en la iglesia, cuando yo puedo, si yo sé que tengo el tiempo y piden mi servicio para poder aportar a realizar una actividad, y lo hago, y no me rehúso, pues no siento carga. Lo contrario a veces sucede en algunos lugares. Hay personas quienes tienen esa virtud, entonces en vez de entregarlo de manera desprendida, como debemos ser nosotros, a veces se jactan, y en Puerto Rico hay una expresión que se llama sacar en cara. Hay personas quienes se pavonean de que yo hago esto o hago lo otro, entonces eso el Señor no lo ve con buenos ojos. Porque eso se llama soberbia. La soberbia, Dios la detesta, la rechaza. El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón humilde, dispuesto. Ananías y su esposa, lo que hicieron incorrecto no fue quedarse con una porción de su heredad, porque la heredad era de ellos. Ellos podían haber no entregado nada. Eso era opcional. Pero ellos vieron que alguien como Bernabé había vendido su heredad y lo entregó todo. Entonces ellos querían, desprendemos nosotros de la porción, que las personas dijeran, qué gente más buena ese Ananías y Zafira, esa gente sí que son dadivosos. Se quisieron quedar con la fama, la bendición de que la gente los reconociera sin hacer el sacrificio real. Versículos 1 al 6, vamos a leerlo y no se terminamos de discutirlo. Hermanita Angie, ¿usted podría leer esa porción? Capítulo 5, versículos 1 al 6.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron.
No vamos a entrar en los detalles espirituales respecto a la muerte de Ananías, porque pudo el Señor haber optado de que él no muriera y le diera lepra, o se le quedara la cara virá, o simplemente que no le pasara nada y que todo el mundo supiera qué fue lo que él hizo. ¿Por qué Dios decidió que él habría de morir? Es un asunto que hay que hablar con Dios cuando nosotros estemos en su presencia. Pero de aquí a allá usted se lo habrá olvidado. Ya no será importante. Lo importante aquí es que vemos nosotros que se sienta un precedente. Y vemos nosotros lo que está en el corazón de los seres humanos. El que usted conozca a Cristo Jesús no exime que haya algo de la naturaleza humana en usted. Y digo yo algo, pero la naturaleza humana permanece en nosotros. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo siempre insisto en que eso es un proceso paulatino. Ahí sí yo creo en la evolución. Nosotros somos completamente carnales, y me parece que tal vez eso es un extremo, ¿verdad? Hay personas quienes estarían en desacuerdo, y tal vez yo tendría que asentir respecto a su diferencia conmigo, de que hay personas quienes no conocen a Cristo y aparentarían ser espirituales porque practican unos principios que muchas veces serían envidiables de parte de algunos cristianos. Pero eso es otro tema de conversación. Hay personas quienes pudieran actuar de una manera que no es la propia de un cristiano. Y esto tiene que ver con la madurez del individuo, espiritualmente me refiero. Las cosas no cambian instantáneamente. Lo que cambia es nuestra relación con Dios. Antes íbamos directo al infierno, conocimos a Cristo y ahora vamos para el cielo. Y lo sustenta la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y la palabra constata que la única manera de poder uno alcanzar la salvación es mediante la sangre redentora de Cristo Jesús. Si confesares con tu boca y creyes en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra lo constata a través de toda la Biblia. Ahora bien, estas dos personas, al igual que muchas veces nosotros hemos subrayado que se nos hace bien fácil criticar a Pedro por haber negado a Cristo Jesús, podemos mirar a Ananías y a Zafira y decir, mira para allá. La palabra que viene a la mente es hipocresía. Y ciertamente, ellos fueron culpables de una actitud hipócrita, hermana Lupe. Seguro que sí. Las habrá, ¿verdad? Con Dios, dice la palabra del Señor, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y la realidad es que el Señor nos toma la palabra. Pues, el ofrecimiento que hicieron ellos no era solamente por prometerle al Señor, sino para ellos aparentar. Lo que querían ellos que todos que estuvieran alrededor pensaran que ellos sí estaban haciendo algo que en efecto no estaban haciendo. Y las consecuencias las vemos nosotros ahí. ¿Fueron extremas? Ciertamente fueron extremas. ¿Fue Ananías al infierno? Hermana Miriam, ¿cómo usted puede decir categóricamente que no fue al infierno?
Ya él era parte de los discípulos, de los nuevos discípulos, y tenía amor.
¿Por qué yo subrayo esto? ¿Por qué yo subrayo esta pregunta tan importante y que la hermana Miriam contesta correctamente? Joselito.
Interesante, es importante también recordar siempre, nosotros vemos la muerte física como muchas veces en la cultura de hoy se ve como lo peor de todo, como que el peor mal que le puede ocurrir a alguien, pero en la visión espiritual con respecto a Dios, pues la muerte física es solamente muerte aquí, y el castigo de la muerte para Ananías pues es más como para dar un ejemplo de que en ese tiempo que estaba empezando la iglesia se necesitaban muchas señales. Había muchas señales en ese tiempo para confirmar qué era lo que estaba pasando. Y con el ejemplo de él, no era que se perdió, sino que era un ejemplo de que con Dios no se juega. Y segundo, para que él no siguiera siendo, si tú eres creyente y no vas a hacerle bendición a tus hermanos, pues el Señor no te va a tener aquí. Eso que hablamos más tarde después, que hablaba de que Pablo mismo decía que muchos duermen. Uh-huh. Muchos de los creyentes dormían. Estaban muertos porque estaban tomando malamente la cena del Señor. Y no era que esa gente se había perdido, sino que si tú no vas a hacerle bendición a tus hermanos, si ya tú no vas a cumplir el propósito que Dios tiene para aquí en la tierra, pues no te vas a dejar aquí en la tierra ya. Ya has cumplido tu tiempo. Y con Ananías vemos que eso aparentemente fue lo que pasó. Y por haberle, pues estaba dejando usar por Satanás, y también pues había prometido algo y no lo cumplió.
Amén. ¿Está bien, Brian? Sí, te dio un golpecito ahí, Brian. ¿Está bien? Una de las cosas que vemos nosotros, lo que dice Joselito, es muy cierto. Hay personas quienes pudieran llegar a distintas conclusiones y poder filosofar respecto a un pasaje, sacarlo fuera de contexto, y lo que se me ocurre es que la palabra nos dice que el Señor es soberano. Las decisiones que Él toma son muy propias de Él. Él nos dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y no tendré misericordia del que no tenga misericordia. Y no es que el Señor deje de ser misericordioso, pero hay instancias en las cuales Él da oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad. Pero cuando Él decide que ya no hay más oportunidad, pues ese día se acabó la oportunidad. En el caso de Ananías, y volviendo al asunto de la salvación de este varón, él era contado entre los discípulos, como muy bien menciona nuestra hermana Miriam. Por lo cual yo, en lo personal, te me pregunta, yo digo, aquí no dice que él perdió su salvación. Y le digo esto es bien importante, porque hay personas que andan predicando sobre este asunto de la, usted es salvo y mañana ya no lo es. Si usted conoce a Cristo Jesús, usted lo sabe en su corazón. Si usted está siendo amague de cristiano, pues usted también lo sabe. Eso no es para mí, para juzgarlo. Obviamente la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. La palabra me dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Si yo veo ese fruto en su vida, pues yo digo, eso no surge allí porque usted es un tremendísimo actor. Porque puede que usted lo haga de primera instancia y me engañe un día. Sin embargo, de manera perpetua, usted lo produce, ese fruto, es porque usted tiene algo especial en su vida. En la perspectiva del cristiano, ese es el Espíritu Santo morando en su vida. Ahora bien, volviendo al asunto de la evolución cristiana. Usted puede tener el Espíritu Santo morando en usted porque usted ha creído en Cristo Jesús, pero si usted no cultiva su relación con Dios, ese fruto no va a ser perceptible. Fue lo que sucedió con Ananías y Zafira. Su corazón no estaba donde tenía que estar. Permitió que el aspecto carnal dominara en su ser. Pablo mismo hablaba sobre esta dualidad del ser humano, del cristiano, del creyente. Él decía, yo sé lo que yo tengo que hacer. desdichado de mí, que yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Santiago, en su carta, por eso es que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque acarrearán mayor condenación para vosotros. Cuando usted conoce la palabra de Dios y la ha estudiado, la ha internalizado, cuando usted hace algo mal, su sentido de conciencia respecto a lo que usted está obrando incorrectamente es mayor. Pues Ananías y Zafira tenían que saber que estaban mal. Entonces el Señor utilizó esto como un precedente. Ahora, una parte importante es lo que señala Pedro. Pedro confronta a Ananías y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjense ustedes que esta es la lucha que tenemos los creyentes día tras día. Cuando uno anda por ahí, por el mundo, diciendo como algunas personas dicen en distintas congregaciones, tengo a Satanás bajo el zapato, ahí es donde usted y su relación con Dios y lo que usted puede producir para la obra corre peligro. Porque entonces usted está pretendiendo decir, yo soy tan y tan grande y yo soy tan y tan santo que yo tengo a Satanás dominado. Hermano, no se recueste de ese lado. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aún a los santos pretende él, y sobre todo porque él tiene una guerra declarada para con nosotros. Cuando usted dice, yo creo en Cristo Jesús, ya usted declaró guerra a Satanás. Por lo tanto, entonces la cosa no es como las películas, ¿verdad? Usted ve El Exorcista y ve cuántas películas, The Omen, y no sé cuántas películas más han hecho de todas estas barbaridades, que tienen mucho de ficción, pero algunos elementos que son ciertos. ¿Verdad? Los elementos ahí, pichones, como diría el pastor por ahí, circundando en alrededor de nosotros, ¿verdad? En la calle, en los distintos centros, en su lugar de trabajo. Entonces, no va a aparecer quizá un monstruo colorado con cuernos y un rabo, y un garfio, un tridente. Va a aparecer como una persona buena gente. Una persona con palabras bonitas, bien vestido, una persona elocuente, tal vez amable, pero que va a pretender seducirle a usted a dejar de creer en aquello que usted profesó fe. Pues estas personas ciertamente se dejaron seducir. Y Ananías, dejándose seducir, obró erradamente. Allá en Génesis se nos narra sobre el primer pecado. Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Esto les costó el paraíso. Fueron sacados, fueron expulsados del paraíso. Es importante ver cómo es que nosotros podemos perder una gran bendición por nosotros pretender ir en contra de la palabra del Señor y aparentar aquellas cosas que no son. Por lo tanto, nosotros podemos engañar a los demás, pero jamás podremos engañar a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Estos estudios están posteados en la página de la iglesia. Aquellos detalles que no vamos sobre ellos y están en cada uno de los slides, los pueden leer completamente ahí junto con el audio. Levantar líderes siervos. Este es el último punto que vamos a considerar. Vamos a hacerlo de manera breve. Clara Marie quiere leer los versículos 1 al 7 del capítulo número 6.
Hechos 6, 1 al 7 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Amén. Necesario contar con personas que estén dispuestos a trabajar, que sean fajones, como decimos en Puerto Rico. Ahí se menciona siete. El propósito con el cual fueron ellos seleccionados era cumplir con una labor importante dentro de la iglesia. Hay algunos asuntos que muchas veces las personas pierden de perspectiva. La manera que Dios evalúa las cosas y las obras que uno realiza son bien diferentes a como las evalúa el mundo. Vemos nosotros, cada 4 años se eligen personas para que gobiernen, para que gobiernen alcalde, gobernador, legisladores, representantes, y sea cual sea la opinión que usted tenga respecto a aquellos quienes participan de estos organismos, la realidad es que están ahí. La palabra del Señor dice que el Señor coloca, hay instancias en las cuales, ¿verdad?, uno dice, el Señor colocó a fulano o a fulana ahí. Pero ese es un tema de conversación distinto, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que nuestros gobernantes están colocados ahí de parte de Dios. Hay algunos que son de bendición y algunos que son para castigo. Y usted tendrá un montón de nombres en su mente, pero no vamos a entrar en ese detalle. Estas personas que colocó el Señor aquí tenían una función. ¿Y cuál es la comparación que hago yo con este asunto de cada 4 años? Pues que muchas personas están en algunos cargos electivos porque les gusta el protagonismo. Les gusta estar al mando, les gusta el sentimiento de poder. Eso es lo que significa gobierno, ¿verdad? Gobierno lo que significa es poder. En la perspectiva de Cristo Jesús, Él le dice a sus discípulos, aquel de ustedes que quiera ser el primero, será el postrero. Y el que quiera ser el que manda, será el siervo de todos los demás. Y así es que nosotros subrayamos el servicio en Cristo Jesús. Hemos aquí repetido en distintas ocasiones, el que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y así debe ser nuestra filosofía, si pudiéramos llamarlo eso, ¿verdad? El principio doctrinal del servicio cristiano es que nosotros estamos para servirnos los unos a los otros, no servirnos los unos de los otros. No es la ley del embudo, ¿verdad? Todo para acá y nada para allá. Debe ser nosotros procurar servir a los hermanos. ¿Y cómo usted sirve? Pues de muchas maneras, hermano. Puede que usted piense que usted no tiene un ministerio formal dentro de la iglesia. Pero no existe cristiano sin ministerio. Escúcheme bien. No existe cristiano sin ministerio. Todos los cristianos somos ministros. Ministros y ministras. Todos nosotros estamos puestos para servir a los demás. Hay instancias que usted aparentemente tendría que hacer nada para servir. Siempre hay un hermano que está en necesidad de que usted le escuche. 5 minutos que usted le dedica a un hermano. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo van las cosas? Dime y cuéntame, ¿cómo va este asunto que tú me contabas? Entonces, ese desahogo, ese periodo de catarsis, como dicen los finos, es importante. Una mano amiga. Y usted no tiene ni siquiera que opinar en la mayor parte de los casos. Hay personas que no quieren que usted le diga nada. Simplemente que lo escuche. Eso es un ministerio, hermano. Y ya, cuando la persona se desahogó, liberó esa energía negativa que tenía en su ser, y no estoy hablando de Nueva Era, hermano. Hay instancias que nosotros nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de enojo. Y no es hasta que nosotros logramos articular, verbalizar aquello que sentimos en nuestro corazón, que nos liberamos de eso. Pues, el que usted se siente con alguien, hasta por teléfono, hermano, cuéntame, te he visto últimamente deprimido, te he visto deprimida, te he visto como con coraje, me preocupa, tú quisieras hablar conmigo. Y 5 minutos que usted le dedique a un hermano, puede servir de mucho, hermano. Y el Señor quiere que nosotros nos sirvamos de esa manera unos a otros. Escuchar, orar los unos con los otros, visitarnos. Darnos la mano en cuestiones triviales que pudieran aparentar para algunos, pero para otros realmente son cruciales. personas quienes están sin transportación, tienen una cita médica y el puertorriqueño promedio no le gusta ocupar a nadie. Y el que usted sea cristiano no hace que usted deje de ser latino. Pues a veces hay que estar pendiente a los hermanos para ver cuáles son esas otras necesidades que ellos pudieran tener. Esos son ministerios, hermano. Pues aquí lo que se estaba dando dentro de la iglesia era que aquellos quienes estaban puestos para predicar la palabra del Señor y dar seguimiento espiritual dentro de la iglesia, estaban sobrecargándose de trabajo. Llegaba al punto de que no podían atender a todas las personas de la misma manera. Entonces se daba una situación que creaba algún tipo de roce. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Nosotros hemos hablado anteriormente sobre este asunto de los helenistas, ¿verdad? Dentro de la iglesia. En Puerto Rico hay un término que utilizan las personas, que a mí no me gusta mucho, pero porque parece despectivo, y muchas personas sí lo utilizan de manera despectiva, el término New Yorican. Ay, cuando dicen, los New Yorican esto, ven, yo soy New Yorican dentro de esa categoría, ¿verdad? Yo nací en Nueva York de padres puertorriqueños. Y cuando yo lo escucho, pues, yo digo, yo lo recibo de parte de quien venga, ¿verdad? Según de quien venga. Porque yo sé quién lo puede estar diciendo de manera despectiva y quién no. Y el que lo dice de manera despectiva, pues tampoco me voy a poner a discutir con la persona. Pues había gente que eran así, ¿verdad? Eran estas generaciones que ya habían crecido y cuyo primer idioma era el griego, el arameo, comenzaron arameo, griego, y estaban ya con unas tendencias diferentes. Estas otras generaciones tienen una perspectiva, una visión de mundo distinta a lo de sus ancestros, a lo de sus padres, a lo de sus abuelos. Pues esa es la distinción que hacen de los griegos y los hebreos. Ciertamente habría muchos prosélitos también, pero estando en Jerusalén no es esto a lo que se refiere. Lo importante dentro de todo lo que estamos nosotros discutiendo es que veían ellos, o estaban viendo, que percibían que había un trato diferente respecto a las viudas de una comunidad y otra. Y fíjense la división. Cosas sutiles, no se suponía que fueran dos bandos, ¿verdad? Dos claques. Se supone que fueran una sola cosa, la familia en Cristo. Pues viendo esto, los varones de Dios, llenos del Espíritu Santo, se dieron cuenta que tenían que resolver la situación. Y entendían ellos que estando sobrecargados de estas funciones, de distintos trabajos bien importantes, que era predicar la palabra del Señor, dar dirección espiritual, y ciertamente atender las necesidades de la congregación, de la iglesia, necesitaban más ayuda. Pues entonces seleccionaron 7, guiados por el Espíritu Santo, seleccionaron 7 varones que fungieran como diáconos. Entonces esa palabra, diaconía, y por eso le digo yo que somos todos ministros. La palabra diaconía en griego, lo que significa es eso, distribuir. El que distribuye es el diácono, ¿verdad? Se utiliza en algunos lugares, Lucas también lo utiliza como para referirse a deberes domésticos, quehaceres del hogar, etcétera. Y en este caso, se enfocan primordialmente en la distribución. Recuerden, había unos bienes y eran estos 7 varones los que se iban a encargar de determinar cuáles eran las necesidades de cada cual. Allá está, y fíjense que habla primordialmente de las viudas. Recuerden el contexto histórico que les mencioné, ¿verdad? Social, el estatus de la mujer dentro de la sociedad. Pues ellos veían allí quienes estaban más necesitados. Puede que hubiera un varón fuerte, joven, Joselito. Estaba allí. De momento, pues, no nos íbamos a preocupar tanto por Joselito. Joselito, ¿comiste? Está bien, pues vete a trabajar. Se iba Joselito a trabajar y devengaba su sustento, pero cuando veía a la hermana Pancracia, manita Pancracia, no tenía hijos varones, no tenía esposo y estaba desprovista de todo sustento. Pues entonces nosotros teníamos que procurar porque la hermanita Pancracia pudiera comer. O sea, no era que se le estaban comprando todos los mobiliarios de la casa, muebles, calentador, que comieran, que sobrevivieran. O sea, no se le estaba pagando el celular, etcétera, etcétera. Estaban procurando ellos que las personas pudieran tener el sustento y que pudieran vivir. Pues estos varones estaban llamados para ese detalle. Hay una distinción cuando vemos esta porción Lucas hace un énfasis mayor en Esteban y Bernabé. No vamos a tener suficiente tiempo como para poder hablar sobre esto, pero mi exhortación es que usted vaya al libro de los Hechos y lea eso, relea esos primeros capítulos para que vea quién era Bernabé, quién era Esteban. Sus nombres incluso son griegos. Y la vida de estos varones, lo que podemos nosotros desprender de la palabra, nos habla sobre cuál es el ejemplo a seguir. Ciertamente Ananías y Zafira eran la antítesis, lo contrario a lo que era Bernabé. Bernabé tenía un corazón consolador, desprendido, corazón amoroso. Fíjense, fue él el que recibió a Pablo y intercedió ante los demás apóstoles por Pablo cuando él regresó, ante los demás discípulos. Cuando vino Pablo, ellos lo veían a él como un asesino. Pues el Señor le puso ese tipo de corazón a Bernabé. Y Esteban, siendo el primer mártir que registra la palabra del Señor posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, vemos nosotros que también es otro ejemplo a seguir. Los otros cinco que estaban ahí, pues, ¿serían diferentes ellos dos? No lo creo. Ya, fueron seleccionados para esta obra tan y tan importante. Con esto subrayo, con esto termino. No hay labor pequeña dentro de la casa del Señor. Cuando hay una labor que usted va a realizar, sea dentro de la casa del Señor o fuera, y usted piensa que es demasiado pequeña para realizarla, piénselo de nuevo. Piense en aquellos que reciben la bendición de lo que usted va a hacer. Le doy un pequeño ejemplo y con esto termino. Yo hay un día de la semana que por lo general me quedo en casa trabajando. Pues trabajo en lo de la universidad y también me dan trabajo. A veces. Es broma. Me tratan bien cuando estoy en casa. Pero si estoy ahí y pasan los empleados del municipio, que yo no sé si son del municipio ya, a recoger la basura, y hay algo, algún refresco o algo para que ellos puedan refrescarse, valga la redundancia, yo procuro salir y le doy las gracias por el servicio que ellos realizan. Pues es una labor que para muchas personas pudiera aparentar ser repugnante. Pero si hay algo que yo admiro es que el que termina trabajando o el que trabaja recolectando basura, muchas veces porque no pudo conseguir otro trabajo, pero al menos ve como dignificante el trabajar, el sudar en medio de esa basura para poder sustentarse él y su familia. Y eso es admirable. Personas que no están teniendo la capacidad de poder hacerlo, siendo un estorbo para otros, una carga para otros, sino que están trabajando. Entonces hay personas quienes lo ven como repugnante. Y es necesario que nosotros observemos esto y seamos agradecidos respecto a la labor que realizan. El día que las personas que recogen basura dejen de hacerlo, a veces lo dejan de hacer por 2 semanas, y ustedes ven cómo se ponen las comunidades. Imagínense ustedes que no los hubiera. Puerto Rico, que de hecho, hay personas que son, la palabra que me viene a la mente es puerco, y perdónenme, pero aquí en Puerto Rico es una cosa terrible. Te vas por la calle, a instancia donde yo trabajo, yo los veo sentados por ahí los muchachos, y veo un papel. No sé, yo caeré antipático, ¿verdad? Yo recojo el papel, y le digo, mira, la zafacón ahí, yo cuento. Voy el papel y miro a la persona que está en el piso, al lado, y camino. 1, 2, 3 pasos. Ahí está el zafacón. Entonces, uno cae mal, pero es necesario crear esa conciencia. ¿Por qué? Porque los lugares públicos son precisamente eso, pertenencia de todos nosotros. Pues esta labor que se realiza, por insignificante que pudiera parecer, pequeña que pudiera parecer, antipática que pudiera parecer, es dignificante. Y siempre hay alguien que se beneficia y lo va a agradecer. En la casa del Señor no hay labor que sea indignificante, si eso fuera una palabra. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor termina siendo una bendición. La labor en Cristo Jesús no es en vano, jamás lo será. La última porción. Ahí lo que vemos nosotros es que hubo un valor añadido a esto, y fue que muchas personas se beneficiaron de esta bendición. ¿Verdad? ¿Por qué? Ellos estaban sirviendo aquellos asuntos menester de la iglesia, y aquellos quienes estaban predicando la palabra podían alcanzar más almas con la misma. Y muchas personas allí recibieron la palabra, y fíjense, dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y aquí no está hablando de los sacerdotes católicos, está hablando de los sacerdotes judíos, quienes todavía estaban esperando la llegada del Mesías, y habiendo escuchado la palabra predicada por parte de los varones llenos del Espíritu Santo, fueron convencidos en sus corazones por el Espíritu Santo mismo de que Cristo Jesús es, y recibieron al Señor. Bendito sea su nombre. Hermano, ¿habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja? Algo que yo dije que usted difiere, que usted quisiera corregir. ¿No? Cualquier queja que ustedes tengan, la pueden poner en papel, se la dejan al pastor. No la quieren ventilar ahora aquí en público. El cuidado de los miembros de la iglesia por parte de esta confirma su mensaje de compasión. Había un filósofo ayuyano que decía, bailando es que se demuestra el mambo. Así mismo es. Put your money where your mouth is, dicen los americanos, ¿verdad? ¿Te dice que me ama? Pues dígamelo, a mí me gusta escucharlo. Pero muéstremelo. Muéstremelo. ¿Cómo? Pues tráteme bien. Estoy hablando, ¿verdad?, en la primera persona, pero estoy hablando de parte de los hermanos. ¿Te dice que usted ama al hermano? Demuéstreselo. Trátelo con cariño. Si hay algo que usted difiere del hermano, pues déjeselo saber con cariño, ¿verdad? No lo rechace. La participación y generosidad de los miembros de la iglesia fortalece los vínculos entre los creyentes. Eso se explica por sí solo, ¿verdad? Es necesario nosotros cultivar aquellos lazos que nos hermanan. Y la iglesia local funciona mejor cuando todos los miembros ministran, en lugar de esperar que el pastor y el personal hagan todo el trabajo. Y eso también se explica por sí solo. Todos nosotros estamos puestos aquí para trabajar. Todo el mundo. No hay un solo creyente que no esté trabajando. Recibimos la palabra del Señor en la casa del Señor y estamos llamados a llevarla a otros lugares. Pero cuando hay actividad dentro de la casa del Señor, todos tenemos que enrollarnos las mangas y disponernos a trabajar. Pues hasta aquí nos ha traído el Señor, hermano. Por lo tanto, si no hay preguntas o dudas, lo que queda es por darle las asignaciones para la semana que viene. Continuamos en el mismo tema. ¿Qué hace una iglesia que Dios usa para transformar? El estudio de la semana que viene se titula Participemos en la construcción del reino. Y esta imagen ustedes la recuerdan, ¿verdad? Aquí tenemos a dos personajes bíblicos. ¿Este recuerdan quién es? Pablo. Y este, Bernabé. Pues vamos a estar... ¿Por qué lo sabemos? Porque yo se lo estoy diciendo. Si tuviera el pastor, dice así, porque está vestido de verde. Y Bernabé, no es que San Pablo tenga el color verde, como San Patricio es verde, y eso, no tiene que ver con eso, hermano. No voy a comprar unas velitas verdes ahora. Hechos 13 y Hechos 14. Esa es su asignación para la semana que viene. ¿Están seguros que no tienen preguntas, comentarios? ¿No? Pues vamos a orar. Vamos a orar y terminamos el estudio de esta manera y pasamos a los jóvenes. Recordamos que tienen un ensayo para los cánticos del culto de jóvenes, que es el viernes, y luego el pastor nos dará los anuncios. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana hermosa que tú nos has regalado. Te damos gracias, mi Señor, por los hermanos quienes se han allegado hasta aquí. Te pedimos que tú reciproques su obediencia con grandes bendiciones, mi Señor. Gracias por la visita que recibimos esta mañana de Ángel y Ulesca. Cuídales, mi Señor. Permite, Padre Santo, que el propósito con el cual tú lo has traído aquí se materialice en sus vidas. Gracias por la bendición que son para ellos, que son ellos para nosotros, con su visita, mi Señor. Te pedimos ahora que tú nos dirijas a través de lo que resta de culto, que tú nos ilumines con tu presencia, que nos permitas palpar tu presencia de manera tangible, que podamos en el momento de los cánticos cantar con regocijo, con conciencia de que tú estás aquí en medio de tu pueblo. Tu palabra nos dice que donde hubiese dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Por eso yo sé, mi Señor, que tú estás aquí. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Te imploramos ahora que tú la instales en nuestro corazón de manera permanente y que nos ayudes a meditar en ella a través de estos días, y que más allá de conocerla, podamos nosotros aplicarla a nuestras vidas. Bendice todo lo que haya de suceder de aquí en adelante, Padre Santo. Te imploramos principalmente por nuestro pastor, por la palabra que tú has puesto en él para que la traiga a nosotros en esta mañana. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento. Ayúdanos a estar pendientes a tu voz a través de esta predicación y que podamos todos, mi Señor, de manera unánime, proponernos ser mejores hijos tuyos cada día. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas con un corazón agradecido, mi Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Salúdense.